3 menos cuarto de la tarde y ya estamos en un clima hermoso con esta versión. Bueno, todo es hermoso lo que hace Lucy Patané y acá se juntó en vivo junto con Flopa, ¿no? Que está tocando también la viola para este tema de Neil Young, increíble. ¡Qué hermosura tenerte en el programa, Lucy Patané!
Gracias, va.
Encantadísimo, sos nuestra primera invitada del año, así que estamos poniendo la vara muy alta para lo que va a pasar en este 2023, un desafío que se ha propuesto Ine Gutiérrez de llenarnos de artistas maravillosas que vengan a tocar aquí a nuestro programa, así que es un placer. ¿Cómo estás sufriendo los 40 grados en el microcentro, Lucy? Te quiero preguntar como primera vez.
Sí, hablar del clima, creo que desde el inicio de la humanidad hasta el fin vamos a hablar del clima.
Total.
Es una charla que siempre sucede, pero bueno, ahora está bastante compleja.
Sí, 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 por eso. Es una cuestión de...
Que ahora sí hay que hablar
supervivencia.
Sí.
Y sí, 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 del cambio climático, sí,
exactamente,
también. Sí, tenemos un rato. Bueno, quisimos poner este tema que es de Salir de Acá. ¿Lanzamiento de cuánto? De hace 3 días este disco.
Sí, ¿no?
Sí, 28 de febrero salió.
Creo que sí, 28 de febrero, exactamente.
Claro, sí.
Es un disco en vivo, está grabado en Niceto.
Uh-huh.
Venía amagando muchos shows que no los grababa y me arrepentía. Y dije, este lo tengo que grabar. Así que, bueno, por suerte salió bien.
Qué bueno que lo grabaste.
Después cuando abrís el multipista es como, bueno, es toda una aventura. Uh-huh. Y nada, y están estas versiones que son increíbles, que son como muy inéditas también.
También.
En este caso, Harvest Moon con Flopa,
uh-huh,
que es un tema que ya hicimos juntas 2 shows que nos cruzamos,
uh-huh,
y acá quedó inmortalizado.
Pero qué bien, qué hermoso. También hay otro cover que le da un poco de la imagen a este disco, porque está lookeada como The Mask, como Jim Carrey en la máscara, y es Cuban Pete, una versión hermosa que hiciste con Lula Bertolli,
muy
divertida, y sobre el final del disco, hermosa.
Esa fue bastante difícil porque en realidad, bueno, yo soy gran partidaria de que el humor es un gran disparador,
bien,
pero bueno, después hay que sostenerlo.
Claro.
Entonces, bueno, todo el flyer y toda la estética de ese show fue un poco a través de la imagen de la máscara, todo porque yo tenía un traje amarillo y fue todo a partir de eso. Y en un momento...
Lo quería usar, hagámoslo.
Claro, en un momento en los ensayos empezó el chiste, bueno, ¿y qué? ¿Vamos a hacer el tema de la máscara? Y fue como, no. Y en un momento fue como, bueno, hagámoslo. Y era complejo para hacer.
Es jodido, sí.
Y en un momento yo me acordé que a Lula Bertolli... El tema, la película La Máscara era su película favorita. No sé si lo vi en una nota o algo.
¿Cómo retenís esos datos?
No
random.
Sé, sí. Entonces, porque es un poco mi película favorita también.
Ah,
entonces,
también.
Como que encontrar a alguien con ese mismo flash. Entonces, bueno, un poco la engañé porque primero le escribí, le pregunté si quería hacer un solo en algún tema.
Ajá.
Y después dije, mira, en verdad te quiero invitar a cantar Cuban Pete. Y hizo, obvio que me dijo que sí. Y salió esa versión medio noise al final.
Sí.
Es como y está buenísima.
Y bueno, pero el noise que aparece ahí también de épocas punky,
claro,
hermosas,
sí.
De otras intensidades,
total,
de guitarras y demás. De eso te quiero preguntar también, porque tenés una moderación de tus energías para ir de lo más furioso a lo más sutil y chiquitito. Arreglos de cuerdas, finales orquestales para algunos de tus temas, y nada, y la base del punk, que sos parte de la historia de ese género en nuestro país. Quiero saber si se fue como educando en tu oído durante tantos de tus años de carrera en la música, si lo fuiste cambiando, si lo fuiste moderando, o si todavía tenés ganas de salir a hacer un ruidazo.
Mirá, siempre digo un poco lo mismo, que es como que el tocar con gente y el tocar diferentes géneros fue y es mi escuela, de alguna manera. Nunca estudié en música, digamos. Uh-huh. O sea, estudié muy poco. Entonces es como que mi escuela fue esa. Entonces yo percibo como un poco la mezcla de todo, porque toqué country en un momento, acompañé a un artista de country, toqué mucho punk, toqué mucho hardcore,
claro,
con las taradas tocábamos boleros, tocábamos cumbia.
Es cierto.
Bueno, cualquier
bueno,
cosa.
Es que todo eso se sigue,
claro,
como escuchando en tu música
y
de
a
ahora.
Qué sé yo, a veces puedo tener muchas más ganas de tocar fuerte y con distorsión, a veces tengo ganas de tocar, hace poco hice un show acústico, por ejemplo, solo,
hermoso,
todo acústico, y a veces tengo muchas ganas de eso, como depende un poco qué me va pasando a mí, digamos.
Claro.
Pero todo está ahí, igual.
Sí,
yo supongo
sí.
Voy a tener 70 y voy a seguir apretando el fus. con la, el bastón.
Y después aparece un poquito de bolero en algún tema, o aparece la guitarra más western en otro, total. ¿No? Es eso.
Sí, hay algo de vos como artista que es que siempre sorprendés un poco, y tenés como ese espectro tan amplio, bueno, yo dije, te tiro el piropo ahora que estabas, porque lo dije antes, bien. Que me pasa con vos que tenés como una cosa de que tocás y dejás una estela, ¿viste? En el espacio, y que eso nos conmueve mucho a todos. Recién hablabas de, bueno, este lanzamiento de este disco que grabaste en vivo, digo, ¿qué desafíos tiene grabar un disco en vivo que deben ser distintos por lo menos a lo de grabar en estudio, y cómo preparás un show para ser grabado?
No, traté de no pensar en eso, porque si no, como loca. O sea,
colapsas.
Sí, colapso. O sea, dije, lo grabo en vivo y que sea lo que sea. O sea, ojalá que salga bien, ojalá que esté todo bien. Si no, listo, no pasa nada. O sea, la prioridad era el show más que, más que el disco. Tampoco era que había una idea mucho de nunca tengo las ideas como muy claras y contundentes. Digo, es como que las cosas van medio pasando y quedó bien, y bueno, y esto coincide con esto, y tipo, por ejemplo, todo lo del arte, ¿no? Como que fue eso, ver el traje colgado de la puerta de mi cuarto y estar hablando con la fotógrafa y decirle, ya tengo la estética de los flyers, ¿entendés? Como una cosa muy así. Entonces lo del disco fue, yo tenía ganas de un registro del vivo, porque en vivo las versiones son un poco diferentes, como que la banda tomó un poco de su, los temas tomaron, digamos, el color de la banda, digo, porque mi disco está todo grabado por mí, entonces en vivo empezaron a pasar otras cosas. Y nada, la verdad que el desafío era un poco después abrir el material, ver qué había. Yo me tomé mucho tiempo ahí para editar, para que quede todo en su lugar. Y bueno, quedó, estoy re contenta. Como, además suena re a disco en vivo. Como, como yo quise eso, viste, que se escuchara la gente, que se escuchara el ambiente, eso. Como esa cosa bien de disco vivo de los 90, como, no sé, Aerosmith.
Sí.
¿No?
Divino, hermoso.
Entonces me encanta eso.
Te quiero preguntar una pregunta medio nerd de músico.
Me encantan.
¿Tenés una Fender Music Master?
Sí, la Celestita.
Sí.
Sí, el 78.
¿Esa la buscaste? ¿La encontraste?
No, en realidad ¿apareció? Siempre quise Telecaster.
Sí.
Y en un momento esa apareció en el medio. Yo no tenía mi Telecaster, era como que tocaba con Telecaster prestadas, tenía una Les Paul.
La de Paula, ¿no?
La de Paula, sí. Y esa apareció un poco ahí, un luthier que la vendía. Dije, bueno, es parecida. O sea, no es una Telecaster, pero estaba como muy barata para lo que es.
Claro, porque tiene un single coil. Tiene,
sí, sí.
Que es un micrófono.
Micrófono simple, claro.
Okay. Claro, es una guitarra muy vieja, del 78, que algunos componentes no son los originales, como por ejemplo la pintura, el puente y las clavijas. Entonces eso hace que para los coleccionistas valga un poco menos.
Sí.
Entonces yo me la compré y me dio otro sonido, con el cual, con la cosa mostra, toqué bastante con esa guitarra, por ejemplo. Y ahora sí tengo mi Telecaster.
Ok.
Y esa está ahí, me mira.
¿Y usás 0.12 las cuerdas o 0.11?
Uso 0.11, ahora estoy volviendo un poco a 0.10.
Ok.
¿Y eso qué te da?
Sí, el 0.12 fue
los diferentes espesores.
Y depende, si sos un guitarrista que estira, por ejemplo, tipo Steve Bay, esa onda, vas a usar 0.9, 0.8 incluso algunos usan.
Claro, si no te rompes los dedos.
Claro, si querés una, si vas a afinar mucho más bajo, por ejemplo, si tocas música, no sé yo, new metal, cosas que afinas en re o en do, cosas más bajas, ahí el encordado más grueso te sirve.
Y te da más intensidad, digo, claro. Para un guitarrista con la intensidad con la que tocas vos, también te da la seguridad de que no vas a cortar.
Exacto,
también.
Sí, exactamente. Sí.
Me gusta esta pregunta nerda de carrera. Queremos empezar a compilar un poco, sobre todo cuando vienen semejantes Guitar Heroes, porque está clarísimo que Lucy es una de nuestras Guitar Heroes. Como decía antes, con diferentes intensidades, le preguntaba si en uno de los temas en Harvest Moon estaba tocando una guitarra de 12, porque también ahí le sacas unos sonidos hermosos. ¿Cómo es para vos el amor con cada una de esas guitarras, con cada uno de esos sonidos?
Y cada una tiene algo hermoso y también tiene su costado complejo. Por ejemplo, la Estrella es la guitarra de 12 cuerdas, por supuesto, que yo me doy cuenta que la saco del estuche y la gente ya flashea. Claro, es como, viste, es grande, 12 cuerdas, haces tran y ya, tipo, como es un arpa, viste, pero también es molesta para viajar.
Sí.
Pesada, incómoda para tocar, porque es gigante, o sea, es de las grandotas, es de las que suenan de verdad. Digamos,
claro.
Como, después esta, que para quienes escuchan o no ven, es una guitarra de un luthier que se llama Estrada, que es del oeste. Es preciosa, suena increíble, pero es súper frágil. Entonces es como que también no la puedo llevar en cualquier lado. Y las eléctricas, bueno, necesitas justamente electrificarte para tocar. Entonces es como que cada una tiene lo suyo. Yo sé que la de 12, eso, es como mi compañera más con la cual sabemos que vamos a llamar la atención, pero es pesada. Convivencia heavy.
No es tan fácil esa parte.
Y esta súper linda, pero bueno, es como que también es más clásico, ¿no?
Sí, ok.
Yo quiero preguntarte otra cosa que por ahí está, no sé si te lo preguntan mucho o no, pero vos sos productora, trabajás para otros músicos también, aparte de tu música.
Como 30 discos, ¿no? ¿Produjiste?
Eso dice la Cetilla, parece.
Hay que chequear, ¿no?
Hay que chequear.
Y te quería preguntar, digamos, ¿cómo es ser mujer y producir música en este mundo que si bien ha cambiado mucho en estos años? La pregunta es como, ¿qué tanto cambió y con qué cosas te tenés que encontrar? Y nada, seguro te lo preguntan todos, pero me parece que es un tema que ya debe ser moneda corriente para vos, pero que a la vez está bueno visibilizar qué pasa.
Mira, yo creo que por lo menos en donde yo me voy moviendo, las personas que estoy produciendo en este momento, no se genera ningún tipo de situación en la cual haya que aclarar o no aclarar. Sí me suceden a mí.
Ajá.
Pero porque me doy cuenta que de dónde vienen, que vienen desde mucho más atrás, vienen desde hace más de 20 años que yo atendía la sala de mi papá de ensayo, y si yo le quería explicar algún tipo de cómo funcionaba el equipo porque él no sabía y yo sí, eso era un problema. Entonces, todo ese tipo de cosas que pasaban antes, que hoy siguen igual pasando, a mí me generaron formas de trabajar y dudas que veo que los varones quizás no las tienen a la hora de trabajar. Si sucede algo de una vara medio invisible, pero que está, de que la tenés que romper si estás en ese mundo y sos una piba. Eso sigue pasando, pero también dónde te vayas moviendo, ¿no? O sea, las bandas que yo voy produciendo ahora, yo ahora estoy produciendo, por ejemplo, la banda Cofequín, que es una banda espectacular para niñes, y ahí yo no ya ni me planteo, ¿viste? Claro. Como, ¿qué soy yo? ¿Qué son ellos? ¿Qué, si está bien, si está mal? Estamos, y lo estamos haciendo, y está súper súper bueno. Pero sí hay ciertas cosas que yo me doy cuenta que tengo que yo terminar de desarmar de cómo yo me fui construyendo como productora. Que no quiere decir que no siga sucediendo hoy en día, digamos. Para mí, siempre lo que yo digo es que hay que trabajar el derecho a la mediocridad. O sea, vos podés ser igual de amateur que un pibe.
Claro.
No te dije ser la mejor.
Claro.
Porque eso te genera muchos problemas para trabajar.
Y en otras instancias, como premios importantes, como, no sé, a la hora de programar line-ups para festivales, ¿seguís sintiendo que hay cierto sesgo de género que cuesta todavía como que te validen, ¿me entendés? O que te valoren como artista, o sentís que ya como que rompiste esa brecha, o se está rompiendo en general?
Mirá, si me sucede a mí, no me doy mucho cuenta.
Bien.
Pero otra vez, por el ambiente a veces nos movemos, que a veces es un poco una burbuja. Entonces yo no sé qué pasa con el festival de Chamamé en Santiago del Estero.
Claro.
O sea, no sé qué está pasando ahí con el cupo. O sea, no sé qué pasa a nivel federal. Yo te puedo decir más o menos lo que me puede pasar a mí, pero que no es la respuesta real de lo que pasa. Por eso insisto, viste, que a veces uno se puede mover en ciertos circuitos en que las cosas están bien, pero te mueves un poco hacia el costado y sigue pasando lo mismo. Entonces, yo no siento nada entre colegas ahora de diferencias o incomodidades. Sí me ha pasado, eso sí, pero sí estoy segura que sucede en otros lugares, digamos.
Sí, es cierto, lo venimos hablando con Daniela Zayek también en la columna de géneros todo el año pasado y justamente señalaba esto, que las mujeres tienen que ser excelentes para ocupar el lugar que podría ocupar un hombre, ¿no? Como que tienen que estar muy por encima del nivel de cualquiera como para demostrar que, bueno, sí, me gané entonces este espacio.
Sí,
total. Hablando de géneros, pero de géneros musicales, trabajaste con, hiciste colaboraciones con gente de todo el espectro musical, ¿no? hasta hiciste gira con Natalia Oreiro también por Rusia, siendo sesionista en algún momento.
Sí.
¿Qué te pasa a vos con esas transformaciones? Con cambiar de rol, de salir de ser la front woman y estar ocupando el lugar más de violera en otros momentos y demás.
No me siento muy cómoda siendo sesionista, la verdad. O sea, y no tiene que ver con las personas con las que tengo, para quién tengo que tocar, ni nada, eso no me hallo mucho en el rol de tener que tocar una cosa bien primero.
Claro.
y siempre igual y muy prolijo y responder a una, que es increíble, digo, a ver, ese tipo de producciones de shows son espectaculares.
Claro.
O sea, yo veo a los músicos que lo hacen. Yo soy muy amiga, por ejemplo, de Pedrito Bulgakov, que es un baterista, está ahora tocando en Emilia Mernes. Ni me cuenta, ¿viste? Lo que son esos shows. Y tenés que saber hacer ese tipo de trabajo. No es solamente tocar bien.
Claro.
O sea, saber muchas cosas. Yo no soy para ese tipo de trabajos, me di cuenta. O sea, yo llego con mi pedalera llena de fuses y tipo se quieren matar porque es como... te piden otro tipo de sonido. Es como, hay que saber sesionar, ¿viste? Hay gente que lo hace muy bien. Y hay gente que no está para eso. Yo me doy cuenta que yo no estoy para eso. Estoy para hacer una colaboración de una.
Sí.
O sea, ese tipo de cosas a full. Pero me di cuenta que la Lucy sesionista, no. Yo no me contrataría.
Pero pero después en colaboraciones que buscaste vos, sí, ahí hay una alquimia hermosa con gente con la que tenés mucha compatibilidad y que vos buscás para hacer eso también.
¿De qué, por ejemplo?
No, de colaboraciones, de dúos.
Sí, eso
y demás.
Me encanta.
Claro.
Por ejemplo, hace poco hicimos algo con Silvina Moreno, que siento que somos como dos planetas completamente diferentes, y estuvo buenísimo. Fue re bueno componer, ¿no? Como con alguien que no conocía casi. Entonces, y otro género. O sea, ya viene re del pop. Yo no sé de dónde vengo. Entonces es como... Eso estuvo buenísimo, funcionó, a las dos nos gustó. Entonces, eso sí me gusta, digamos. Pero es porque me llaman por Lucy, digamos, ¿no? Entonces, pero sí, cuando tengo que responder a otro tipo de esquema, no soy para eso.
Ok. Yo tengo mil preguntas para hacerle desde que vi la primera foto esa de que sos una niña. ¿Cuál? Con gorrita y una espuma sentada en un cajón de cerveza
sucia.
Tocando el bajo, ¿no? Te habían llamado para tocar el bajo.
Mi primer show.
¿Ese fue tu primer show?
Sí.
¡Qué hermoso, por
en
favor!
En una plaza de estacionamiento de supermercado Sumo.
Wow.
O sea, que ya
wow.
No existe más.
Sí.
En Quilmes, yo tenía 9.
9 años, estabas tocando el bajo. Dijiste, sí, esto lo puedo hacer.
Sí, así fue. Mi hermana, más grande, sí. 12, o sea, yo tenía 9, mi hermana tenía 12, formaba parte de una bandita llamada Sangre Azul, de la escuela. En un momento echan al bajista, siempre digo lo mismo, me da mucha risa que te echen.
Lo echan.
Yo tocaba la batería, pero no tocaba el bajo.
Ajá.
Y yo parece que fui y les dije a mis viejos, yo puedo reemplazarlo. Y mis papás me dijeron, pero vos no sabés tocar el bajo, sí.
Sí.
Porque yo estaba en todos los ensayos, ahí,
claro,
monitor.
Ya venías viendo que el bajista estaba en una muy fuerte.
Claro. Sí.
Que en cualquier momento lo echaban porque estaba metido.
Tenés que parar con el Nesquik, tenés que parar.
Pero veía todo y aprendí y agarré el bajo. Que cualquier cosa, pero la tocaba más o menos.
Claro.
Entonces,
claro.
Esa fue mi primer performance.
Qué locura. Y primero baterista. Dice una nota ahí de la Rolling Stone que no llegabas al pedal del bombo y ya estabas tocando igual.
Sí,
pero que tenías mucha noción de ritmo y de disociación.
Sí, ya, a full. Por lo menos un tupa, tutupa, tocaba.
Claro.
Sí.
Claro, bueno, por eso es pura intuición, ¿no? Sí.
No, pero aparte es re loco porque mucha gente llega a la música de esta manera. Bueno, hay... Hace poco escuché el podcast del Pity, no sé si...
Sí, lo escuché.
Bueno, y viste que hablan de que hay una generación que llegó a la música un poco intuitivamente,
sí.
¿No? Que también yo siento que ahora se ve de vuelta con otra música, que es la más hecha en computadora,
sí.
Pero que también, que es tipo, me descargo un programa y una cosa intuitiva y no hay tanto prejuicio de decir, ay, agarro la guitarra.
Claro.
Digo, ¿cómo...?
Un conservatorio.
Claro, y una vez que arrancaste a tocar, sí. Y te empezaste a rodear, o sea, ¿sentís que perdiste algo de eso o que siempre mantuviste esa sensación como de juego?
No, siempre. Si no me retiro, o sea, chao. Siempre, yo creo que por eso participé de tantos proyectos, porque me parecía siempre súper divertido absorber algo nuevo, absorber un género, y siempre desde sentarme con alguien enfrente y que me muestren algo y yo copiarlo, pero copiarlo a mi manera, y entonces ahí ya hay otro condimento, y entonces esto, lo otro. eso siempre, siempre me divierte y me sigue divirtiendo. O sea, intento que no perderlo, digamos, esa cuestión. Por supuesto, estoy acá hablando como si fuera una exitosa total con respecto a mis decisiones, pero por supuesto muchas veces me he planteado, tendría que haber estudiado, tendría que haber seguido la EMPA, Escuela de Música Popular, que en un momento lo intenté, porque no sé, ahora no sé tocar tango, y me gustaría tocar tango, y no sé nada de folclore, y debería de haber esto, bueno, nada, eso, ¿no? Como,
pero llegado el caso, claro. Igual estás a tiempo, ¿o no?
Claro. A tiempo, sí, obvio, más vale que si aprendo a tocar tango, lo aprenderé a mi manera.
Claro.
Por eso le escapás también al Michael Landó de sesionista, digo.
Claro, un poco querés? Sí. Claro. Bueno, Las Taradas creo que fue, Las Taradas fue una banda que yo participé muchos años, sí. Con Paula Mafía, Mel Muniz, bueno, que hacíamos canciones de los 30 y los 50, no un género, sino la época, ¿no? Entonces hacíamos swing, bolero, cumbias, canzonetas. Y un poco era una escuela para nosotras. Eso, escuchábamos mucho, a full, Benny Moré, viste, como Javier Cugat, que a mí me encanta, las Boswell Sisters, las Andrew Sisters para el tema de las armonías de las voces. Escuchábamos y lo hacíamos un poco a nuestra, con un tinte un poco rockero, pero porque sí. Todas veníamos del rock,
claro.
Y aprendíamos un poco desde ahí, con mucho respeto, obvio, y eso investigando, digamos. Y bueno, así empecé a tocar boleros también, claro. Por ejemplo.
Bueno, yo le quiero escuchar cantar.
Sí, ay, por favor.
Seguimos con la charla en dos segundos. Bueno, está Lucy Patané con nosotros, así que estamos en una para escucharla cantar. ¿Qué vas a tocar?
Ustedes.
Ustedes, escuchen, por favor.
No me dejaron ni siquiera la mitad. Ya comprendí que a la mañana es letal. Pero ni siquiera me dejaron ni siquiera la mitad. Y aunque no me escuchen, yo grito como la jaula, y aunque no me miren, voy a iluminarlos como el sol sin la resolana, y aunque no lo esperen, voy a convidarles mi café. Radio Edit.
Oh, ¿sabes qué estaba pensando eso? Se edita en vivo, esto es una cosa tremenda. O sea, alguien que podría pegar esos fragmentitos, ella lo toca en vivo. Qué maravilla, Lucy Patané, qué lindo tenerte en el programa. Se viene una fecha el 10 de marzo, estoy diciendo bien, ¿no? Esto es en el Conex con Carca. Que Carca iba a venir hoy, bueno, una superposición de grabaciones, lo vamos a tener en breve, la excusa para tenerlo solo también otro día. Pero contame cómo va a ser esa fecha con Carca en el Conex.
Y bueno, va a ser una fecha puro fuzz, supongo. Sí, Carca, ¿no? Creo que usa bastante fuzzes, yo también. Así que cada uno con sus proyectos. Sí. Me parece, a mí por lo menos me parece una dupla interesante. O sea, me parece interesante que su público se cruce con el público que pueden ir a ver a Lucy y al revés. Y que los públicos de ambos vean los proyectos de ambos. Me parece interesante como para un poco eso, ¿no? Salir de ciertos circuitos y seguir agrandando, digamos.
Sí, ahora hay menos prejuicio, ¿no? Para seguir agrandando también el algoritmo de uno. Como que antes si escuchabas una banda no podías escuchar otra, ahora es todo, sí, dame más, dame a ver qué otra cosa puedo escuchar.
Yo creo, ¿no?, que sí, qué sé yo. Para mí está bueno siempre que la curaduría, digamos, de ese tipo de cosas esté hecha desde un lugar también artístico, ¿no? Y no, o no forzado, o cosas que no tienen nada que ver, digamos.
Claro.
Entonces, bueno, eso.
Sí, yo te vi el año pasado, hicimos transmisión del Festival Mutante. Ahí quedé maravillado con tu escena también, no te había visto en vivo, y la verdad es que tu manejo...
Ese show fue espectacular.
Sí, fue hermoso.
Yo tenía
hermoso.
Puntos porque me habían sacado la vesícula.
¿En serio?
Sí, y así que...
No se notó en absoluto.
Bueno, no, yo no me di cuenta. O sea, cuando terminé dije, tenía los puntos. No sé quién me dijo, ¿y los puntos? Fue como...
Así es, ¿cierto? No pasó nada igual.
No pasó nada. ¿No?
Estás acá, sana.
Pero estuvo buenísimo, sí.
Pero bueno, sobre eso te quiero preguntar, ¿cómo es tu manejo de tu imagen en el escenario? Si hay un lenguaje que querés transmitir, si hay una estética que cuidas mucho, ¿sos obsesiva con eso o va pintando y fluye?
No, va pintando. O sea, no sé, es re raro estar arriba en escenario. O sea, yo, o sea, sé que lo hago desde los 9 años, pero es un montón. Claro. O sea, es un montón tener una cantidad de gente, sean 20 o sean 4.000, mirándote, o sea, y escuchándote y todo lo que eso pueda significar. Y más que nada, la mirada es como, ¿vos qué haces con eso? ¿No? Como, ¿qué estamos haciendo? Como, a mí a veces me pasa eso, que digo, ¿qué es esto? Como, gente mirando a una persona... como preguntas, ¿no? Como sí. Pero lo sigo haciendo porque me sigue gustando, digamos. Hay algo que me prende fuego y que la gente que está arriba del escenario también se prende fuego. Y lo disfruto mucho. O sea, no hay nunca un show que diga, che, esto es una cagada, no lo hago nunca más. Como no. O sea, siempre paso bien. Y esos 45 minutos que dura el show, que o sea, son 45 los que duran, pero son quizás 2 meses de preproducción con el equipo de producción, de trabajo, uh-huh, siguen valiendo la pena.
Okay.
Así que, por lo menos para mí y para la gente que está en mi entorno, siguen valiendo la pena, así que eso a full. Sí, a veces uno tarda en conectarse, ¿no? Como, ok, me escucho de acá, de este lado, me escucho menos, la gente, sí, la guitarra me queda bien, me quedo trabado, la correa con la colita de pelo, no sé qué. Y entonces,
saco incómodo.
Eso, saco incómodo, sí. No sé qué, me olvidé. No sé. Y al tercer tema, truc, entraste, ¿viste?
Es una especie de trance, estás ahí como en otra dimensión.
Y a veces sí, sí le doy bola al orden, a las listas, a eso sí. Porque ya empiezo a tener en cuenta eso, ¿viste? Digo, bueno, si no sé, si es un show como muy, ¿viste? La gente está muy barullera, por ejemplo, bueno, mejor empezar con algo súper fuerte como para una piña en la cara, ¿viste? Claro. Y para mí también, ¿viste? Como, entonces, el orden de los temas sí le doy importancia, digamos.
Bien.
Yo, sí, sí.
No. Yo tengo una pregunta en dos partes, digamos. ¿Qué fue lo que te influenció así, como decís, yo quiero estar arriba de un escenario y cantar y hacer mi música? Y después, si te pasó en este tiempo que haya venido alguien que te diga, la verdad vos me influenciaste a mí, yo no, porque esas dos puntas, claro, digo, como
si empezaste, ya dio vuelta todo ese círculo.
Claro. Mirá. Me imagino que en este tiempo ya debe haber mucha gente que está influenciada por vos y que está tocando o que ya se te presentó.
Claro. Si bien empecé muy chica a tocar, exponerme me parecía una desgracia. O sea, tanto en eso como en los actos escolares. Tipo, claro. Era un trauma para mí total, llanto, tipo, no. Y tocar, en realidad yo deseaba que se suspendan los shows. Era una cosa como, no, wow. Tocaba de espaldas. Como.
Yeah.
Después en la época hardcore, que sí era un ambiente muy de chabones, y no había muy pocas pibas tocando ese estilo en esa época, que estoy diciendo 2005.
Claro.
También tocaba de espaldas, viste, todo mal. También, si suspendía, mejor. y fui entrando. Un poco la guitarra fue quien me, viste, fue como, bueno, vamos.
El es un escudo, sí, la espada del escudo,
sí,
mirá.
Sí, claro. Sí, ahí como que generé como un vínculo muy con la guitarra, muy, muy, muy fuerte. No sé quién me influenció. Como yo fui muy de los 90, entonces a mí me influenciaron mucho las bandas grandes, tipo los Guns, claro, Aerosmith, Red Hot Chili Peppers, sí, ¿sí? Sí. Esa cosa de la perfo, del escenario gigante, viste, Steven Tyler con los pañuelos en el...
¿Estuviste en el 94 en Vélez, por ejemplo? ¿Fuiste a ver?
No,
a
pero fui en el 95 a ver a AC/DC, que fue tipo tremendo. Yo tenía 10 años, no vi nada en realidad. Claro. A los Rolling Stones también, ¿no? Como esa cosa del recital grande, claro, ¿no? Y de la performance muy rockera, viste, chabón con la guitarra ahí. Bueno, Slash para mí fue como siempre ahí alguien muy... Siempre lo digo, ¿no? Como el tipo tenía una cosa muy icónica sin mostrar la cara,
sí, la verdad,
porque tenía solo el pelo, la cola, sí, no sé qué. Y a mí como esa. Yo era muy tímida y tenía muchos problemas con eso, me decía espectacular, viste, era como wow, viste, se puede como generar desde ese lugar. Siempre le digo a Lula Bertoldi que si yo la hubiese visto a ella, sí, en ese momento, a mis 10, no sé, por ahí, hubiese flashado en colores, porque es una tipa que tiene una parada rockera genial. Entonces creo que fue un poco eso lo que yo un poco consumí y me dieron ganas de alguna manera de rockear. Y ahora sí me pasa, claro, que vienen algunas pibas o pibes también, viste, que es como... Empecé a hacer mis canciones, no sé qué, verte tocar la guitarra, me dieron ganas de esto, del otro, es un flash.
Qué hermoso.
Es increíble, eso está buenísimo.
Me quedé pensando en lo de la búsqueda escénica, sí, quizás de estos artistas que te inspiraron. Sí. Tengo un amigo mío, Marico, que... Sí, sí, que... Bueno,
recitó... juntos, sí.
Claro, recitó un poema en, sí, en un recital con vos y nada, y pensaba, qué lindo los artistas que buscan un poco... Quizás vos lo hacés de curiosa y no de... No sé, contame, pero digo, que buscan correrse un poco de lo conocido, ¿me entendés? Como fusionar poesía, otras artes escénicas con la música, digo, ¿cómo habitás estos espacios de prueba?
Mira, creo que a mí me pasó un poco cuando en su momento tocaba con La Cosa Mostra, una banda que formamos con Paula Mafía,
sí,
a nosotras nos agarró el cromañón full, o sea, estábamos en pleno ahí toque, a nosotras y a todo el mundo, sucedió cromañón, y un poco tuvimos que salir un poco como a reformularnos, hubo como un boom luego de eso de lo acústico, o sea, mucha casa, viste, y tocar, mucho cantautor, cantautora, como que eso explotó, y yo me acuerdo mucho de esa época, de que nos fusionábamos mucho, ¿viste? Como tocábamos en una casa y bueno, abría tal con un poema y cerraba uno haciendo una performance, claro, no sé qué. Entonces, te estoy hablando de eso, ¿no? 2004, 2005, eso, un tiempo atrás, pero que las multidisciplinas, ¿no? Como lo interdisciplinario era súper válido y era súper... que eso era la cultura, digamos, y el arte, como... Entonces... Claro. Yo re necesito de las otras disciplinas y de hecho les tengo un poco de celos también porque me doy cuenta que en otras disciplinas, vos, por ejemplo en el dibujo, la música se utiliza como inspiración. O sea,
claro,
todo el mundo dibuja con música, ¿no? Como hay talleres incluso de dibujo que hay un músico a veces tocando. Es
sí,
como,
claro. Y hay músicos que dibujan también, Neil Young pone sus pinturas en su show también,
sí,
¿no?
Entonces a mí muchas veces me pasa que a veces sí necesito correrme de la música y surfear por otras disciplinas para volver a querer a la música de alguna manera. Y después me parece súper divertido. Lo de Marico, nos encontramos en un camarín y fue como, che, voy a tocar. Y él iba a recitar también, entonces fue como, che, si hacemos esto en el final del tema, sí, dale, buenísimo. Y a mí ese tipo de cosas que se arman en camarines, y es como, bueno, vamos a tener que pelar. Claro. O sea, la cosa de la tensión y de lo...
De la adrenalina.
El vértigo a mí me encanta. Después, nada, salen bien, por suerte.
Muy bien, confiar en esa intuición, sí, entonces, Lucy. ¿Y hay uno más? ¿Podemos escuchar una canción más? Por favor, te lo pido. Está Lucy Patané con nosotros acá en vivo, que va a lubricar sus cuerdas vocales, su otro instrumento. Vino con sus dos instrumentos. Así que, bueno, para cerrar, ¿qué vamos a escuchar?
Clavícula también, versión... Edit.
Muy bien, versión Edit de ese tema que les hablaba del canibalismo amoroso que tanto me gusta. Lucy Patané en vivo en una en la Radio Pública de Rock.
Mm.
qué tal si me das tu clavícula para usarla de escarbadientes? ¿Has visto? Se me han quedado unos besitos atravesados en los dientes. Qué difícil será salir de acá, porque tus piernas saben bien de sobremesa. Fantásticas largas columnas griegas. Qué difícil será.
Editándose en vivo, Lucy Patané con esa versión hermosa que yo le digo de Canibalismo Amoroso de Clavícula, de donde salió también Salir de Acá, que es el título de su último disco registrado en Niceto el año pasado. 10 de marzo con Carca, 7 de la tarde en vivo en el Conex, en una fecha que, bueno, va a estar hermosa seguramente. No es que van a tocar juntos, no sé si hay una colaboración en escenario, pero en principio cada uno con sus repertorios, mezclando sus públicos en una comunión hermosísima de la música. Lucy, un placerazo
tenerte.
Gracias
por el espacio.
Por favor, siempre un placer. Lucy Patané con nosotros aquí en una.